Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia. Les habla su amiga Karin Roque. Y Tras la Noticia está en todas las plataformas de Radio y Televisión Martí, así como en Facebook Live, para hoy 10 de abril. Un saludo a toda la audiencia, pero muy especial a todos los que dentro de esa islita bonita nos están viendo y nos mantienen en su sintonía día tras día. La asistencia técnica aquí en Abra, de Richie Pérez. Como ingeniero de sonido tenemos a Danilo Fuentes Cortés, el Junior. Todos bajo la producción de Miguel Sánchez. Hoy tenemos las noticias en una pausa y nos vamos dándole un toque más personal a tras la historia de dos mujeres, ambas hijas de brigadistas de Bahía de Cochino, ambas triunfadoras, cada cual en sus actividades, pero ambas siguiendo la ruta de sus padres, luchando desde distintos escenarios por regresar a Cuba a un estado de derecho y libertades. Porque en el mes de abril siempre recordaremos a los valientes cubanos que desembarcaron y aquellos que aún no desembarcaron, pero que iban para poner solo lo que tenían, sus vidas por delante para derrocar a la dictadura comunista cubana. Pero bueno, antes de comenzar con mis invitadas, vamos a darle paso a Ildolida Dalias, que nos trae en la tarde de hoy lo que está corriendo en las redes sociales, que es bien triste, bien desagradable, pero esa es la Cuba profunda, la que muchos quieren limpiarle el rostro, y están en Lima, Perú, en este momento.
Pues sí, buenas tardes. Así actuó la policía política con las damas de blanco en Colón. Y hoy vamos a difundir la imagen, pero para aquellos que no nos pueden ver y que no se escuchan, la imagen de una dama de blanco en Colón, Matanzas, el domingo, que fue detenida y conducida en un carro hacia la estación de policía con su bebé en brazos. Esta es una imagen que en el día de ayer Iván Hernández Carrillo compartió en Twitter y que ha circulado ampliamente
en las redes sociales.
También desde Cuba damos particular importancia a tres tweets que desde La Habana escribió Yusmila Reina cuando dijo: la prensa oficialista dando una visión distinta de lo que sucede en la cumbre de Perú, la que por supuesto responde al Partido Comunista, a la dictadura y a su UJC. Dice Yusmila, las organizaciones que están en la cumbre de las Américas del Partido Comunista no representan a la sociedad cubana. Más que comparsa, los que asisten a la cumbre en nombre de la dictadura son viles cómplices de los que nos oprimen. Vergüenza de cubanos. Y con eso terminamos hoy.
Bueno, muchísimas gracias, Ildolida Dalias, por todo ese informe de lo que corre en las redes sociales. Y desde luego ahora sí, vámonos de lleno con dos mujeres a las cuales conozco hace mucho tiempo, a las cuales le tengo un gran respeto. He trabajado en distintas actividades con ambas, con una de ellas trabajo en la actualidad y con la otra pues a través del tiempo hemos recorrido muchos escenarios llevando la libertad y la democracia al pueblo de Cuba, pero es que de casta le viene al galgo. Bienvenidas a Tras la Noticia, a Nolan Ponce y mi querida Cristina Sansón.
Gracias, Cari.
Que cuando se habla de Girón, se habla siempre de esos combatientes, de esos hombres que todo lo dieron por Cuba. Se entrenaron siendo apenas niños y iban y desembarcaron con lo único que llevaban puesto, su piel, para dejarla en el camino. A Nolan Ponce, su papá Manuel Ponce Martínez. Ella tenía 13 años cuando su padre desembarcó en abril. A Nolan es empresaria de bienes raíces comerciales, columnista de opinión del Nuevo Herald y con anterioridad del diario Las Américas, y miembro del comité ejecutivo del US Democracy Pact. ¿Qué voy a decir de mi Cristina Sansón? Ni más ni menos que hija de un hombre al cual tuve el placer de conocer y compartir mucho con él. Eugenio Sansón, natural de Santiago de Cuba, una tierra caliente, y quien fuera miembro de la Junta Directiva de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Cristina salió después del año 61 y ha continuado los ideales de su padre por una Cuba libre y democrática. En la actualidad está desempeñándose desde hace muchos años como productora ejecutiva de eventos especiales aquí en nuestra emisora Radio y Televisión Martí, y también hay que felicitarla públicamente porque fue ganadora de un Emmy el año pasado. Bienvenida a tu casa, es la mía.
Muchas gracias.
Mi pregunta es porque quiero darle a esto un tono humano. La gente que lucha siempre se conoce por la parte áspera de la lucha, que fue la lucha, pero detrás de la lucha hay una familia. Hay niños, hay una jovencita. En tu caso, Cristina, cuando tu padre, que iba con Jorge Mascanosa en la misión y no lograron desembarcar, ¿qué edad tenías tú?
Yo tenía 7 años, 8 años.
¿Estabas en Cuba viviendo?
Sí, estábamos en Cuba.
¿En Cuba? ¿Tú tenías?
13 años. Y estaba en Cuba.
Y tu padre desembarcó.
Y, sí, nosotros no lo sabíamos.
La pregunta es para ambas, porque indudablemente a esa edad el padre es el todo. Es como el cimiento de una casa, es la fundación verdadera. ¿Qué sentiste tú a tus 7 años cuando viste que aquello había fracasado y tú no sabías nada de tu papá?
Honestamente, Cari, no te puedo decir exactamente cuál era el sentimiento, porque en mi casa siempre se mantuvo eso muy secreto.
Ajá.
No se dio a conocer. Mi mamá es una mujer muy entera, muy fuerte, y no nos envolvió en ese aspecto, y no lo supimos en realidad hasta que no salimos. Nosotros salimos inmediatamente después de la invasión. Y a papi no le gustaba mucho hablar de eso, porque en parte había frustración por no haber podido llevar a cabo a lo que salió. Y además, yo creo que en gran parte eso, y porque tenía la teoría de que para atrás no se miraba, había que mirar para adelante y seguir la lucha. Y fue lo que hizo, y después nos fue traspasando ese sentimiento y ese espíritu a todos sus hijos, y más hasta sus nietos que han nacido aquí, algunos que no hablan ni español, y tú le preguntas qué es lo que tú eres y te dice, el cubano.
En tu caso, Anolan, tú tenías 13 años, eres una bebita. ¿Qué sentiste? ¿Sabías tú que tu papá estaba envuelto en esta actividad o también te lo ocultaron?
No, nosotros no sabíamos nada.
Ajá.
Porque mi papá había salido en octubre y nos mandó los papeles para que viniéramos para acá, y no sabíamos que cuando esos papeles llegaron ya él estaba en Guatemala. Las cartas las mandaba aquí a mi tía Miami, ella nos hacía una nota y nosotros pensábamos que él estaba aquí. Así que cuando oímos invasión estábamos locos de contento y bueno, ya Cuba va a ser libre. Cuando fracasa la invasión, nos cayó un pesar a todos, mi mamá, mi hermano y yo. Mi hermano tenía 15 años, entonces sabes cómo recogieron a todo el mundo, y mi hermano que medía 6 pies, mi mamá tratando de esconderlo en un cesto viejo de mimbre que había sido de mi abuela por si venían a buscarlo. Bueno, gracias a Dios no lo tocaron, pero nos quedó aquello. Entonces mi madre nos prohibió que viéramos las entrevistas, ¿sabes que los empezaron a presentar?
Sí, tú estabas en Cuba cuando,
en televisión.
Que creo que por ahí tenemos una foto de lo que fue el juicio aquel, que fue algo...
Bueno, no les hicieron juicio, pero los presentaban...
A propósito, quiero interrumpirla porque esto está entrando en este momento. Esto es Lima, Perú, y me gustaría que lo volvieran a poner nuevamente. En Lima, Perú, acaban de colocar dos vallas, están dos vallas colocadas, donde dice Cuba basta ya de corrupción, represión e impunidad. Alto a las violaciones de los derechos humanos. Y se ve la foto de Berta Soler arrastrada por un grupo de milicianas en las calles de La Habana. Perdónenme que las haya interrumpido, no, pero estamos en plena cumbre. Y me parece que estas dos vallas puestas en calles que están aledañas a los centros de convenciones, indudablemente ha sido una magnífica idea y una forma muy demostrativa de ese verdadero sentir del exilio cubano que se ha trasladado a Perú, una vez más, a un campo minado de enemigos, pero con el deseo de llevar adelante el mensaje.
Lo importante de estas vallas, Cari, es que en comparación con lo que sucedió en Panamá,
ajá,
donde ellos en realidad tomaron a todo el mundo de sorpresa y aplicaron su proceso de intimidación y golpizas y escándalo para evitar que se supiera la verdad. En este momento el exilio ha dado un paso diferente y la oposición en Cuba ha dado un paso diferente, y al poner estas vallas llama la atención el caso cubano y el hecho de que, creo que manda el mensaje claro, no nos vamos a quedar callados.
Haces muy bien. Continúo contigo,
pues, Anolan. Nada, los presentaban todas las noches, entonces mi mamá nos prohibió que pusiéramos la televisión, pero ellos dos se fueron a casa de un vecino, ¿sabes cómo en Cuba se visitaba? Yo me quedé sola y los muchachos, yo decidí poner el televisor y estaba Fidel Castro hablando, incluso era la última noche, y entonces él dijo que los iba a presentar a todos, que se pusieran de pie y dijeran su nombre y lugar de nacimiento. Y yo estaba ahí, como tú sabes, quien está viendo algo grande, y de pronto...
¿Viste a tu papá?
No, se paró y dijo el nombre. ¿Qué tú crees que yo pude sentir con 13 años? Yo después me decía, yo lo vi, era papi, porque era tan rápido. Entonces venía mi mamá y mi hermano y apagué el televisor, me metí en la cama vestida y yo no les dije nada porque yo estaba completamente aturdida. Entonces por la mañana me senté afuera en una escalerita que había en el jardín, y cuando vi la camioneta de mi tío, yo comprendí que era papi. Y nos venían a buscar para llevarnos para la finca, porque mi mamá no era como tu mamá. Mi mamá era una mujer que podía ser fuerte, pero era también muy débil. Y el esposo era todo, el símbolo de nuestra casa era mi papá. Y cuando llegamos a la finca, entonces fue que le dieron la noticia. Pero antes pasamos por el Palacio de los Deportes y había familiares ya que estaban parados allá afuera mirando para allá. Y dice mi mamá, esos pobres los van a fusilar a todos.
Mi madre.
Imagínate. Entonces, bueno, llegamos a la finca. Allí tenían un médico. Mi mamá casi se desplomó. Entonces, yo veía todo aquello como... Pero en ningún momento pensé que lo iban a fusilar. Era algo, no sé si era la inexperiencia, yo no podía concebir que a mi padre lo iban a fusilar, pero sí había aquel sentimiento de que no teníamos protección, aunque estábamos rodeados de la familia, de que el principal estaba preso. Así es que fue una época muy triste en la vida de nosotros, muy triste, y sobre todo cuando al fin pudimos entrar a ver lo que fue en el Hospital Naval, la primera visita, y entramos a aquel cuarto, los tenían como 6 en cada cuarto, y cuando nosotros entramos, no me quiero acordar, y mi padre era ateo, mi papá era ateo, pero él nunca se opuso a que nosotros tomáramos la comunión, estábamos bautizados, él se casó por la iglesia con Mima, pero él decía que él quisiera creer, pero la ciencia, él le gustaba mucho la ciencia y él decía que no compaginaba. Y cuando entramos en ese cuarto, así, lo primero que nos dijo fue, me he vuelto creyente. Y esa es otra historia de lo que pasaron buscando agua.
Sí, sé que te conmueve. Cristina, contigo tengo otro punto de vista, porque me quedó rondando lo que me dijiste de que tu padre no le gustaba mirar al pasado, sino caminar hacia adelante, hacia arriba y hacia adelante. Y cuando yo conocí a tu papá, fue en la Fundación Nacional Cubano-Americana. Tu padre, con Jorge Mascanosa, aparentemente descubrió que existía un mundo al que había que llegar, al que había que decirle lo que se hablaba dentro de los cubanos, dentro de todas las familias cubanas. Y se creó esa organización, la Fundación Nacional Cubano-Americana, en tiempos de Jorge Mascanosa, que fue indudablemente el barco madre que llevó a este exilio a labor de cabildeo en Washington, que creó este organismo donde trabajamos todos. Háblame un poco de esa visión que en parte te la ha inculcado a ti, te la ha traspasado a ti.
Jorge,
te ha complicado la vida. A ti.
Tremendamente. Jorge, yo lo, para mí es muy personal, y yo lo considero un líder extraordinario.
Indiscutible.
Un hombre de un amor por Cuba inconcebible. Vaya, que tú dices, no es posible que un hombre tan joven, por tanto tiempo, por tantos años, Cuba era primero, segundo, tercero. si tú ibas a los lugares con Jorge y no se hablaba de Cuba, decía, hay que irse, porque aquí no se habla de Cuba. Mi padre le tenía un gran afecto a Jorge personal, además de que consideraba que era la esperanza de Cuba y del regreso. Y, sí, y lucharon muy duro, y todos los miembros de la fundación y todo ese grupo, Nino Oscar, Martín Pérez, todos ellos, por constantemente mantener firme y vivo la causa de Cuba, la necesidad. A nosotros nos votaron, nos quitaron el país. No tenían derecho a hacerlo, nosotros queríamos regresar, era lo que siempre nos decían. Para mi padre, los domingos nosotros teníamos que sentarnos y oír La Edad de Oro, y nos las leyó hasta el último momento, después se la fue pasando, mi mamá se la ha seguido leyendo a los nietos y a los bisnietos. Pero el amor por Cuba que creció de esa fundación afectó a tantos aquí, Álvaro Alba, Emilio Vázquez, Joe Cardona, todos esos eran, todos crecimos bajo esa sombra de ese árbol tan poderoso que era el de Jorge y el de ese grupo que quería tanto a Cuba. Y tanto era la apreciación que mi padre le tenía, el cariño, el afecto, la fe que le tenía a Jorge, que en la vida las cosas pasan porque tienen que pasar y tú te vas el día que te toca. Pero Jorge falleció y a los 17 días mi padre entró a una cirugía y él y se fue. No es que no haya luchado, pero perdió su gran amigo y perdió lo que él consideraba que era la esperanza de Cuba.
Déjame decirte que eso fue algo que indudablemente a todos nos pasó por la mente, esa coincidencia, luego más tarde Feliciano Follo, en fin, todo ese grupo de personas que con tanta entrega. ¿Y por qué yo he querido hacer este programa hoy con ustedes? Porque es necesario que el pueblo de Cuba, que no conoció esta etapa, que hoy esta juventud sepa que esto lleva muchos años, que esto se hace por amor, que esto no es por interés. Porque cuando tu padre desembarcó en Bahía de Cochino, lo único que llevaba era su piel, su vida, para dejarla ahí. Cuando tu padre con Jorge Mascanosa iba a buscar a Nino Díaz, que sí, yo sí lo sé, tenía la edad para saberlo y estaba envuelta en ciertas cuestiones también con el respaldo a Bahía de Cochino, pues lo que iban era sinceramente también a tratar de sacar a Cuba de las garras de ese régimen despótico que entró rompiendo todos los esquemas morales, económicos y políticos de un país. Entonces, después vemos que esos cubanos a veces están total y absolutamente desconectados de que tienen tanta historia bonita de dónde aprender, de dónde sacar herramientas para luchar de una forma u de otra. Porque, por ejemplo, la lucha que se llevó adelante del padre de Cristina no fue una lucha armada, fue una lucha de ideas, de conquistar escalones para llevar la causa de la libertad de Cuba. La lucha de tu padre fue armada, pero la tuya también ha sido una lucha de ideas. Uh-huh. O sea, con el tiempo se ha ido remodelando esta lucha. Porque te conocí cuando eras directora de Más por Cuba.
Sí.
Lograron ustedes, a través de los esfuerzos, que Cuba fuera condenada. Uh-huh. En Ginebra, año tras año, nunca faltaron a un foro paralelo. Lo heredaron y lo llevaron adelante. Estás como miembro del PAC, que también es una labor de cabildeo difícil en un Washington tan cambiante. Entonces, el legado que te dejó tu padre a ti, tú lo has llevado adelante. Y esta pregunta es para ti, porque te la quiero hacer. Después de haber visto cómo se depusieron testimonios en Ginebra, cómo se comportaba ese régimen, golpeando, maltratando, uh-huh, acosando a los que iban ahí con sacrificio a testimoniar, ¿cómo te sentiste cuando un buen día un presidente que de un plumazo legalizó un régimen de tanto terror.
Me sentí completamente traicionada y todavía hoy siento un malestar enorme cuando recuerdo aquella mañana que la primera noticia fue que habían cambiado a los espías por Alan Roth. Y lo primero que hice fue llamar a Miriam de la Peña. Y con la misma pongo el televisor y veo a Barack Obama haciendo el anuncio. Y te lo juro que cuando él habló de José Martí, sentí, tú no tienes derecho ni a mencionar el nombre de José Martí por lo que estás haciendo. Fue un día amargo, yo creo que el 17 de diciembre del 2014. Es un día que pasará a la historia como un día infame. Y gracias a Dios que ahora por lo menos parece que todo está congelado, por lo menos. No está pasando nada, pero tampoco no está pasando nada desmantelando, pero no está pasando nada para avanzar. Que en ese aspecto yo digo que sí está haciendo mucho la administración, porque no están avanzando la agenda de los Castro, que era lo que estaban haciendo el gobierno de Barack Obama, avanzando la agenda de los Castro. Así es que para... Es que no quiero acordarme de ese día, Cari. Es un día que, como te digo, la única manera que pienso es un día infame en la historia de la libertad de Cuba.
Cristina, el Departamento de Estado acaba en este momento de emitir, y tú lo has visto. Sí. Esto me parece a mí que es un mensaje muy claro, muy sólido, de que ellos están muy conscientes de que la verdadera sociedad civil, tengo un minuto y tú sabes lo que es televisión, no es la que está representando a la isla de Cuba en Perú. Dame tu opinión, ¿cómo vamos a poder llevar adelante esta agenda sin que haya violencia?
El problema de la violencia no la crea los grupos de la...
Yo lo sé, sin que haya violencia.
Siguiendo la forma que hemos hecho hasta ahora, que es machacando, sacando las pruebas, trayendo a los que son.
Y nos fuimos.
Y muchas gracias por tu invitación.
Gracias, Cari. Gracias, Cari.
Gracias a las dos. Bueno, pues quédense en sintonía con Radio Televisión Martí y toda su programación habitual. Mañana a la misma hora, tras la noticia, con Ramón Saúl Sánchez y su criterio sobre esta cumbre. Vamos a hablar todos.
Somos Martí. Radio Martí. Cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston.
Le habla Harley Ramírez. No se pierdan los mejores de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este martes a las 7 p.m., Yankees versus Medias Rojas. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí.